el territorio nacional en esta jornada.
La población mapuche y la gente con menos ingresos es más propensa a caer en prisión preventiva, según un estudio. Los primeros serían los más discriminados, teniendo hasta un 25% más de posibilidad de recibir esta sanción en comparación a quienes no son de esta etnia. El análisis acusa que actualmente se abusa además de la medida cautelar. Según cifras que se entregan, la prisión preventiva impacta en varios sentidos la vida laboral de las personas afectadas, reduciendo su salario mensual, así como también la posibilidad de ser contratadas, entre otras de los impactos.
Claro, hay un tema bien de fondo acá, según lo plantea también la Defensoría Penal Pública, pero vamos a conversar sobre esto con Jorge Rivera, es miembro del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Bueno, quien participó en el desarrollo de este estudio. Profesor Rivera, bienvenido, gracias por estar acá.
Muchas gracias, Antonio y Andrea, por la invitación.
Bueno, aquí hay un tema, esto lo que ustedes hicieron para la Defensoría, están trabajando con la Defensoría en este tema, ¿no?
No trabajamos para la Defensoría, trabajamos con la Defensoría, tenemos un convenio de cooperación científica con Perfecto. Ellos como universidad. Ellos nos proveen información, pero tenemos la libertad de trabajar en los temas que no.
Ya,
que
perfecto. Es que aquí hay un dato, y que buena la aclaración, profesor, porque claro, este aumento de la prisión preventiva de 40% entre los 10 años, 2017 al 2017, no se traduce necesariamente en la mayor cantidad de personas encontradas culpables.
Efectivamente, de hecho, lo que ocurre en la práctica es que no solo ha aumentado la cantidad de prisiones preventivas, sino que ex post, la gente que es declarada inocente, que se llaman inocentes presos, uh-huh. Es un programa, ha aumentado dramáticamente en los últimos años producto de lo mismo. O sea, en los últimos, el año 2007 teníamos que del orden de 63 personas de cada 100.000 habitantes pasaban a prisión preventiva. Eso aumentó a 88, casi 90 al año 2017, un 40% de aumento. Pero a su vez, eso implicó que del orden de, estamos hablando de cuánto, de 1.500 personas que en el 2006 fueron inocentes de esos presos en prisión preventiva, pasáramos a casi 3.000 el año 2016, un aumento del 90%. Se aumentó la gente que entró en prisión preventiva, pero de esos, la cantidad de inocentes aumentó significativamente también.
Para que uno entienda, ¿cuánto tiempo es la prisión preventiva? ¿Cuánto podría durar más o menos? ¿A qué estamos hablando?
A ver, en el contexto, la prisión preventiva es una medida cautelar, ¿no es cierto?, que se aplica en la legislación chilena, básicamente porque se argumenta de que si la persona imputada la dejan en libertad, podría entorpecer la investigación, podría haber peligro de fuga o podría ser un peligro para la sociedad. Ok, es argumento legal para hacerlo. Entra esta gente en la prisión preventiva. En Chile hoy día son del orden de 15.000 personas al año.
Ya.
Y de ese porcentaje, esas personas en promedio están 90 días en prisión.
Ya.
¿De acuerdo? Pudiendo llegar al año, no sé, depende de la persona. Pero en promedio son 90 días en prisión. Y de ese porcentaje, de los 15.000 que por ejemplo hoy día están en prisión preventiva, en promedio, no sé, del orden del 3.000 personas, o sea, el 30% de ellos van a ser inocentes expuestos, no van a tener ningún cargo. O sea, iba pasando por ahí, o no hay prueba suficiente, o la persona efectivamente es un inocente, no tuvo nada que ver. Fue el típico caso que aparece en la tele de la persona que estuvo, no sé, N meses preso, pero al final de cuentas nunca tuvo cargo, nunca tuvo responsabilidad de lo que le ocurrió. Esos son los inocentes.
¿Y usted cree que el aumento de la prisión preventiva, por qué se está sucediendo? ¿Es una presión social? ¿Efectivamente hay una necesidad? Porque la verdad que cada vez que dejan libre a alguien que se dice que cometió un delito, aquí queda, pero la embarrada. Entonces, cambió la legislación. Cambió la legislación, hay presión social. ¿Cuáles son los...?
Sí, cambió la legislación, digamos. Los estándares para que los jueces o para que se decrete la prisión preventiva bajaron en Chile. O sea, por tipo de delito. Hay harta evidencia sobre eso. No solo evidencia, son hechos concretos, digamos. También efectivamente existe algún tipo de presión social, de que la puerta es giratoria, de que basta del crimen, etcétera. Entonces, como que de alguna manera uno podría especular que el poder judicial o el poder asociado podría tener algún tipo de presión para estar facilitando esta medida. No digo que ellos lo hagan de manera consciente ni mucho menos, no tengo evidencia de eso. Pero evidentemente hay presión social, evidentemente hay presión de los medios. También han habido cambios legales que favorecen la aplicación de la medida cautelar.
Ahora, profesor, también este estudio dice que hay otro dato que es bien llamativo, ¿eh? La probabilidad de quedar en prisión preventiva de las personas que tienen ingresos más bajos también aumenta, ¿no?
Pucha, mira, ahí hay un tema, porque es como bien sabido...
Frente a otros grupos sociales,
por decirlo. No, por supuesto, claro. Y eso, de eso se trata la discriminación, como que uno sospecha, como que uno siempre mira, los que caen presos son los más pobres, los que caen presos son, no sé, los que menos, con los más vulnerables. Es como lo que uno ve, lo que uno sospecha, como que hay cierta evidencia. Es cosa de mirar las cárceles, como que está lleno de gente que siempre es más pobre. Entonces, decir que eso es por sí es discriminatorio, no necesariamente, porque a lo mejor son ellos los que efectivamente están cometiendo, por condición socioeconómica, son los que cometen más delitos. Entonces, la pregunta que nos hicimos con un grupo de colegas de la Universidad de Chile, nosotros trabajamos con gente de la Universidad de Chile y estudiantes ya de doctorado, gente que está graduada en estas investigaciones. Nicolás Grau es uno de los colegas que trabajamos acá, Juan Díaz y Tatiana Reyes, no sé, hay varias personas de la Universidad de Chile que trabajamos en estas materias. Nos hicimos la pregunta, bueno, efectivamente es discriminatoria la aplicación de la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en igualdad de condiciones, si yo soy pobre y yo soy no pobre, si yo tengo por el hecho de ser pobre más probabilidad de caer en prisión preventiva que no ser pobre. Lo mismo con los mapuches, esa es la pregunta. Y ahí habría una cosa discriminatoria y uno tendría que probar con los datos que efectivamente eso es cierto. Y eso es lo que nosotros probamos. Efectivamente hacemos un estudio con información provista por la Defensoría Penal y con fuentes de información secundaria de que efectivamente, comillas, se le carga más la mata a los más pobres y a los mapuches es la asignación de la prisión preventiva.
¿Cómo pudieron probar eso?
Muy bien. Concentrémonos en los mapuches, por ejemplo, que ¿sí? es más evidente. Entonces, uno tiene una población de mapuche. Saber quién es mapuche en Chile es más o menos difícil en la medida de que ¿cómo lo identificamos? Digamos, lo digo porque evidentemente si alguien tiene apellido mapuche, claramente es mapuche, digamos, se identifica como tal. En general eso es así. Pero también hay mapuches que tienen apellido español, entonces es como menos difícil identificar.
Y hay mucha gente más que en el censo se declaraba como descendiente de los mapuches, cerca de 2 millones de personas.
Sí. Efectivamente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue recurrir a una base que nos entregaron colegas de la Universidad de Coportales, Francisco Corvalán nos ayudó en esto, para identificar apellidos mapuches de una base de datos enorme. Nosotros accedemos a la información de la gente que está procesada. Esto se hace de manera innominada, digamos, se coloca un 011. Nosotros nunca tenemos acceso a la información de las personas. Así que identificamos mapuches de distintas maneras. Por ejemplo, personas con un apellido, personas con dos apellidos, personas que se autodefinen mapuche. En fin, hay distintas formas de identificarlo y por lo tanto los efectos van a ser diferenciados. Van a ir todos en la misma línea, así que eso, por eso va a ser el efecto que vamos a observar. Bueno, dicho eso, ¿cómo hay discriminación? Lo primero que tengo que ver es que yo sé qué persona mapuche fue imputada y por tanto cuál fue su trayectoria después en el proceso criminal. Si no hay discriminación es porque yo puedo sospechar que el juez aplicó la medida sospechando que esta persona, mapuche o no mapuche, se iba a fugar, por ejemplo.
Ya.
O sospechando que esta persona, que era no mapuche o mapuche, podía ser un peligro para la sociedad. Vale decir que podría cometer reincidencia o ser culpable del delito que se le imputó. O sea, nos vamos a las causas de por qué se aplicó la prisión preventiva. Uh-huh. Y lo que hacemos después es analizar la información de si efectivamente los mapuches, por ejemplo, se fugaron más, se presentaron más o no que el resto de la población al juicio oral, por ejemplo. O si los mapuches fueron o no más culpables o menos culpables en la sentencia que se les asignó. O si los mapuches fueron expuestos o no gente inocente, más que la población que la que estábamos comparando. Y en la práctica resultó que los mapuches no se fugaban más, no tenían mayor comportamiento criminal que el resto de la población, y no eran más peligro para la sociedad que el resto en promedio. Entonces, esa comparación uno la hace mirando mapuches y el resto de la población. Y lo que uno comprueba, veámoslo con un ejemplo simple, que no tenían más peligro de fuga que el resto. Al contrario, se presentaban más al juicio oral, por ejemplo, que las otras personas, no mapuches. Por tanto, argumentar que ella era un peligro, había peligro de fuga con ellos, no era cierto, pero aún así, las tasas por las cuales se les imputaba eran mucho más altas que el resto de la población. Ergo, uno podría argumentar que por ese, prueba que por ese solo argumento de peligro para la sociedad o peligro de fuga, no es cierto, no aplica, y aún así tienen más alta tasa de prisión preventiva que el resto de la población.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Jorge Rivera, él es miembro del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ICI, académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, y nos está contando detalles de este estudio que habla de la discriminación en la prisión preventiva. Acá el tema de fondo es, me quedo dando vueltas, Jorge, esta situación de las personas que luego son inocentes y han estado en prisión preventiva, ¿es por el peso de la prueba? ¿Son malas prácticas? ¿Qué se pueden concluir algo de los datos que ustedes tienen o no?
No se puede concluir nada de los datos respecto de por qué se les aplicó la medida. Eso no está informado.
Sí.
Pero la evidencia circunstancial, entiéndase conversar con abogados, defensores, etcétera, es que en la práctica, cómo opera la prisión preventiva, cómo se asigna la prisión preventiva, parece que es bastante laxa en varios casos.
Yeah.
O sea, en 3 minutos, en 5 minutos, se entrega la evidencia y se toma una decisión respecto de voy a estar 6 meses o no voy a estar 6 meses en la cárcel. Y eso probablemente es re difícil poder sostener que en general en 5 minutos voy a tener, o no sé, el breve espacio que tiene el juicio abreviado, el primer juicio de audiencia formalización, sí, va a tener uno, en ese tiempo, decidir algo tan relevante. Debe ser muy complejo tomar esa decisión. Y probablemente, en esos 5 minutos, decidir qué va a pasar con mi vida en los próximos 3 meses, no sé si tendrán suficiente evidencia o será tan contundente como para tomar esa decisión ahí. Y ahí hay algo que puede ser un poquito laxo, probablemente, del sistema.
Ya, pero podría suceder también que, y aquí igual eso es, no sé si es discriminatorio, porque hay una diferencia entre discriminar y tener como una, como se dice en términos, no sé, científicos, que le dice usted, que es como, o la experiencia o un punto de vista, me explico, porque una cosa es que efectivamente sea inocente alguien en términos de que no se pueda probar que sea culpable. Pero puede ser que la forma, las medidas de pruebas, las formas probatorias en nuestro sistema también sea más o menos nomás, po.
Pero es que son dos cosas, porque estamos hablando de prisión preventiva. Sí, o sea, sí, aquí no ha habido juicio todavía, ¿de acuerdo? El juicio lo va a tener la persona en 2, 3, 4 meses más y se definirá si es culpable o no. Esto es una instancia donde el primer día que a mí me pillaron caminando, iba caminando cerca de, no sé, ocurrió un evento y yo pasé por ahí y alguien me vio, sospechó de mí, qué sé yo, me tomaron preso, voy a la audiencia de control de detención y dicen, oye, este tipo es culpable porque, no sé, sospechamos, lo vieron, etcétera. Y no hay ninguna evidencia dura de que yo sea culpable. Nadie está diciendo que yo soy culpable. Y por ese mero hecho, porque hay alguna sospecha fundada de que yo soy peligroso, de que soy mal agestado, lo que fuese, me voy preso 3 meses, 5 meses. Después de eso tendré un juicio. Y ese juicio dirá si soy culpable o no. Lo que nosotros decimos es que en la práctica esa situación de prisión preventiva afecta a 15.000 personas. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que hay 15.000 sospechosos de haber cometido un crimen. De esos, un porcentaje alto va a ser culpable después.
Ciertamente,
70%. ¿De acuerdo? Y probablemente ese 70% ni siquiera, por el delito que se le imputó, ni siquiera tuvo o merecía tener pena de cárcel. Eventualmente, eso no lo hemos analizado. ¿De acuerdo? Pero a su vez, de esos 30%, no tiene nada que ver. Nada que ver. Ahora, ¿será el mérito de la prueba? ¿Será la carga? ¿Será la evidencia? Por supuesto, ciertamente hay falencias dentro del sistema. Lo que uno alega es que, dos cosas. La prisión preventiva en Chile ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Antes eran 9.000, hoy día son 15.000 al año. Y como consecuencia de eso, quizás como consecuencia directa, es que no solo ha aumentado la prisión preventiva, sino que los inocentes, la gente que está en esta circunstancia, no tiene nada que ver, también ha aumentado dramáticamente. Eso es todo. Y otra cosa, lo que decía Antonio recién, a su vez, la medida de prisión preventiva, y por ende el efecto de ser inocente, es discriminatorio respecto de población más pobre y de población mapuche. Esos son los dos grandes resultados que nosotros tenemos.
Aquí hay otro dato que, Jorge, porque se nos está acabando el tiempo, que me parece muy interesante también, y tiene que ver con las consecuencias laborales de la prisión preventiva. Dice que las personas disminuyen su sueldo en cerca de un 12% mensual y se reduce también la posibilidad de ser contratado por un empleador.
Sí, no, pero eso está referido básicamente a la gente inocente.
Ya, ok.
¿De acuerdo? O sea, hay alguien que fue inocente.
Tuvo prisión preventiva, fue declarado inocente. Claro.
Fue declarado inocente, vuelve a su vida laboral. O sea, no solo tuvo el castigo, la pena de haber sufrido eso, sino que además, volviendo a la normalidad, digamos, a ser un ciudadano común y corriente, siendo un inocente, le cuesta más encontrar trabajo que una persona que es normal, digamos, que siempre fue inocente, y además, les pagan en promedio menos sueldo, les cuesta más.
¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Tienen algún estudio?
No.
¿Menores de edad? No.
Todavía no. Estamos trabajando efectivamente en eso. Yo creo que es un temazo de investigación y ahí hay algunos hechos previos que tenemos.
Y aquí para terminar, comparado con otros países, ¿cómo estamos en la comparación con respecto al tema de esta cantidad de inocentes y la aplicación excesiva, por lo que entiendo excesiva, de esta medida cautelar, de la prisión preventiva?
Muy bien. Mira, ¿sabes qué? No tenemos datos internacionales sobre los inocentes de otros países.
¿Ya?
Sí, datos internacionales, y hay bastante reporte sobre cómo es la prisión preventiva en el mundo y cómo es el imprisionamiento en el mundo. Chile, en ese sentido, en América Latina está en la medianía de la tabla, ¿de acuerdo? Probablemente en América Latina el país que tiene, por ejemplo, mayor cantidad de prisiones preventivas es Brasil. Estamos hablando de 324 por cada de 100.000 habitantes. Y en Chile estamos hablando de 235. Pero a nivel mundial, o sea, lejos el que la lleva en esta cuestión es Estados Unidos, digamos, ¿de acuerdo? Y, sí, y otros países, digamos, pero Chile está en la medianía. Y lo dramático no es ser conformista con eso, sino que es básicamente lo significativo, el aumento significativo que ha habido en los últimos años de la aplicación de estas medidas y las consecuencias que eso ha tenido.
Bien impresionante esto en realidad.
¿Y aquí son los jueces, los fiscales? ¿Quiénes son?
Es todo el sistema, en definitiva, porque al final de cuentas puede ser que el defensor no haya hecho bien la pega, puede ser que el fiscal no hizo bien la pega, puede ser que el juez no hizo bien la pega. Entonces, una mezcla de cosas, cómo atribuirlo, digamos, a uno en particular sería como injusto, no tiene mucho sentido, digamos.
A raíz del caso de la muerte del comunero Catillanca, ¿qué es lo que le sucede, digamos, al ver este estudio, ¿no?
No 25%, solo eso, sino
cierto,
que...
más sí, si claro, eres mapuche de tener prisión preventiva.
Pero piensa en eso, no solo también está el comunero Catrillanca, también está el caso de este otro señor que tenía la estatua en su casa, digamos, sí, y de alguna manera...
¿Schuller, cómo se llama?
Schuller, sí.
¿Schuller? Pero bueno, de nuevo, en Chile se encarcela la pobreza, como decía la señora frente al Papa hace un tiempo, no sé si se acuerdan de ella. Efectivamente se encarcela la pobreza, se encarcela más a la pobreza, se encarcela más probablemente a la etnia, y eso es un hecho, o sea, son datos bastante duros, fuertes, y es así, digamos, no... El tema es que hay que mostrar la evidencia y ser bastante claro en eso, porque y hay una labor científica que no es menor, digamos, de hacer la limpieza de los datos para poder hacer el punto y tratar de ser lo más objetivo posible. Y en ese sentido, tratamos de hacer un aporte en estas materias en términos investigativos, digamos, para que...
Súper interesante este tema. Le quiero dar las gracias al profesor Jorge Rivera, él es miembro del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ICI Académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Jorge. Muy amable.
Muchas gracias.
Bien, faltan 9 minutos para las 8 de la mañana. Les quiero contar ahora acerca de la recta final de la primera división chilena. Se vive en as.com, noticias, galerías, estadísticas y el minuto a minuto de todos los partidos. La recta final del torneo chileno se vive en as.com. As.com es pasión.
Si tienes una empresa y hace las cosas bien, conoce cómo gracias a Chile Compra, pymes iguales a la tuya han crecido. Entra a chilecompraatualcance.cl y verás que crecer está al alcance de la mano. Y Shell Helix Ultra es la más avanzada tecnología en lubricantes que limpia, protege y